Yo pensaba que podía hacer una carrera en México, pero yo no quiero, que, como no había prepa aquí, entonces allá se le hacía más fácil tenerme allá, más
Claro.
fácil, ¿no? Entonces, yo pensaba, yo podía, yo quería ser médico también, ¿no? Y creo que tenía la vocación para ser médico. Pero ya con mi mamá sola y yo no me sentía hasta cierto punto culpable si algo me pasara a mí lejos de ella. Entonces era mucho el acercamiento que tenía con ella. O sea, era mucho la vigilancia que tenía. Yo no, en mi infancia yo no tenía llave de la casa. Me obligaba a que ella me tenía que abrir la puerta. Así que no podía andar de lado con, o sea, andaba con los muchachos, me juntaba con la palomita y todo, pero yo tenía que estar a cierta hora en la casa. No había una mucha disciplina. Yo nunca estuve. Todavía de grande no tenía llave. Tenía que abrir la puerta ya. Y así fue como ella hizo el esfuerzo de pagarme la escuela en Calexico porque fui a la pública. Se pagaba bastante porque no era lo mismo que cobraban en la escuela de Mission School. Ella tenía que pagar al estado de California por la
Educación.
educación. Y dentro de la educación que tuve en Calexico High School, sobresalí en los deportes. Y ahí hubo un despegue, ¿no? De mi, ¿cómo te puedo decir? De mi forma de ser, ¿no? Me di cuenta que podía hacer cosas que no me daba cuenta que podía hacer. Yo no sabía que era bueno para jugar. Bueno, todavía no me considero bueno, ni nunca me considero bueno. Yo sentí que me divertía, que era una forma de una disciplina, a mantener una condición física, ¿no? De competencia. Y terminé la high school y de ahí, por razones también de económicas, ¿no? De mi casa, que no fuimos una familia rica, sino el papá nos dejó propiedades, pero no. Como dije, la depresión era duro, ¿no? Estábamos ahorita en la posguerra, donde ya se miraba el movimiento de Mexicali, que el algodón valía y todo este movimiento que iba hacia arriba, ¿no? Entonces, fui 2 años al IBC, al Imperial College, ahí en Imperial, pero estaba en el centro, no estaba donde está aquí, estaba en el centro. Y también jugué básquetbol ahí, y después. Ahí es donde ya decidí la carrera de agronomía y agricultura, porque el Valle Imperial pues influía mucho la agricultura, ¿no? Entonces ahí ya decidí, me transfirieron más bien a Cal Poly en Pomona, la Escuela de Agricultura, al Politécnico de California, y ahí pensaba yo tener la carrera en ganadería y cambié a agronomía después, ¿no? Y después a productividad agrícola. Total, que hice 2 o 3 cambios que me hizo que perdiera, ¿no?, un año y medio por transferirlas o cambiar las materias, ¿no? Hasta que decidí, bueno, voy a estudiar agronomía o productividad agrícola, ¿no? Y terminé en 1959. Para esto, mientras yo estudiaba, yo trabajaba aquí de entomólogo en la época de verano. Entonces eso me dio la oportunidad de practicar lo que se refiere a las plagas, digo, controlar las plagas, que no eran muchas en esa época, pero me daba la oportunidad de ver el desarrollo del cultivo del algodón, y mi tesis la hice sobre algodón. Pues fue una tesis no muy, ¿qué puede decir?, muy complicada, ¿no? Más bien fue una evaluación de las variedades a Cala 442 de fibra larga que se producía antes de la guerra o durante la Segunda Guerra Mundial, y después la Delta Pine, que producía bastante, ¿no?, que fue la demanda de la industria textil, ¿no?, a la producción algodonera, ¿no? O sea, a Cala era muy buena. Muy, muy buena calidad de algodón, pero
Acá
no
dice.
Acala, no Alcala, Acala. Acala se llamaba la variedad, Acala 442.
¿Esa, eso qué es?
Es una variedad de algodón de fibra larga, que era la que se sembraba aquí en Mexicali, en la época de los pioneros y todo, ¿no? De, 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 agricultura. Ajá. Cuando ya están los destetites aquí establecidos, en los cambios que hubo, salieron las variedades de mayor producción, pero no de mejor calidad de la fibra. Ajá. Por ejemplo, si has oído hablar de la fibra larga de Egipto, del algodón de Egipto. Ajá. Okay, la fibra larga. Bueno, las fibras del algodón van en relación a su longitud y a su resistencia y a su color y ciertos factores, ¿no? Entonces, uh-huh. La cala tenía esas características, ¿no? Muy favorables, pero no era una planta muy productiva. Uh-huh. Y el algodón se había ido el precio hacia arriba, uh-huh. En el mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, se vinieron las variedades de menos calidad, pero de mayor producción. Entonces, uh-huh. El cambio a esas variedades nuevas, que son las que estamos produciendo ahora. Uh-huh. Y se olvidaron ya de las variedades de fibra larga, ¿no? Uh-huh. Ahora están los Pima, que no hemos nosotros todavía incursionado en los Pimas, pero posiblemente el futuro sí, ya son fibras largas, ¿no? Entonces, mi tesis la hice en eso, ¿no? Del cambio y el por qué, ¿no? Y entonces la conclusión de la tesis era porque el mercado demandaba eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no siempre algodón, pero haber hecho la tesis me dio una idea de lo que eran los mercados, en el cual, como agrónomo, ahora estoy metido en mercados. Uh-huh. O sea, ahorita me está escuchando que lee para mis clientes en Inglaterra, que ahorita nos está hablando uno de Canadá, está otro que estamos ahorita con Vancouver, ¿no? O sea, el agricultor común y corriente se vuelve empresario y ahora estamos cubriendo mercados europeos. Uh-huh. ¿No? ¿En qué magnitud? ¿Qué tan grandes? Pues no tan grandes como yo lo pueda controlar, porque si son muy grandes se me sale el control y sí. Eso es muy difícil en la agricultura, es muy peligroso. Uh-huh. Hay gente que ha hecho mucho dentro de la agricultura, pero también que ha perdido bastante por creer que la agricultura, si tienes un año, dos años seguidos buenos, hace un crecimiento muy grande y de repente te topas con mercados que te llevan a la quiebra también, ¿no? Uh-huh. Todo nuestro crecimiento ha sido en relación a poder tener un control de nuestro negocio. Uh-huh. Producir el área primaria, para acá, con la calidad y con el trato a los trabajadores, respetando los derechos humanos, dándoles un salario justo, ¿no? Y nosotros pues hacer las relaciones y mantener esa calidad y que no la compren los clientes que tenemos, porque todo es de exportación. Uh-huh. No sé si me fui muy rápido hacia...
No, está bien, nada
porque
más.
Porque la actividad ahora en lo deportivo, ¿qué es hoy algo de lo deportivo?
A ver, sí, claro.
tengo dos pedazos ahí. Mi oficina, como ves, no la arreglo bien.
Ah,
porque,
no,
porque es de consulta y todo, y irme, ¿no? Al campo.
Sí, así trabajo.
Pero por ejemplo,
esas son fotografías de...
Tengo algunas. Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Qué tienes? Sí, sangre, ¿no?
Más o menos, pero...
Pero este brazo que se me estira. Eso fue en los 50, 1956, ¿no?
Ajá,
sí, cinco tiempos extras, ¿no? Esto lo escriben en el periódico de Santa Bárbara, ¿cómo se llama? Long Beach. Nosotros vamos contra Long Beach, ¿no? El colegio de Long Beach, la Universidad de Long Beach, ¿no?
Uh-huh.
Jugamos Cal Poly y San Dimas, en esa época éramos de San Dimas, pero en Pomona en realidad, ¿no? Ganamos 70-68 con dos puntos, ¿no? Un martes en la noche, ¿no? Requiriéramos cinco tiempos extras, fue récord. Jugamos cinco tiempos extras después del partido, porque terminamos empatados, entonces comenzamos a salir por cuatro, ¿no? Entonces, esto fue un récord para la escuela, jugar cinco tiempos extras en una universidad, ¿no? Entonces, y aquí, no fui de los que empecé, ¿no? Pero aquí estoy cota con cinco puntos, ¿no?
Ajá.
No, con cinco. Bobby, que empezó, él empezó por mí, porque el coach, cuando íbamos a empezar a jugar con Long Beach, me vio y me dijo, quiero estatura. Ok, yo jugaba atrás. Él era como 3 pulgadas más alto que yo. Uh-huh. Sí. Entonces yo era el más chico, estatura, ¿no? Entonces quería estatura. Me sentó, ¿no?
Entonces, ¿y lo sentó? ¿Quiere decir que lo mandó a la banca?
Sí, a la banca. O O sea, el coach puede hacer lo que quiera, claro. Según como ve el juego y todo, y uno tiene que... La disciplina dentro del juego es que tú decides hacer lo que te mandan a hacer. Uh-huh. Y lo tienes que hacer tan bien, que no estén, y tú vas a hacer lo que sí. te mandan a hacer. Uh-huh. Y es una cosa muy buena dentro del que juega, que desarrolla esa disciplina, ¿no? Entonces termina con 5 puntos. Nada más, metí 5 puntos, ¿no? Pero ganamos, ¿no? Y esto es bonito porque pues fue récord.
Claro.
5 tiempos extras. Ahora la regla es de que vas a tiempo extra, te dan 5 minutos de juego. El que gane en 5 minutos, si llegas a terminar empatado, es muerte súbita.
¿Y qué significa entonces?
El que mete el primer punto, ya sea por foul o tiro. Muerte súbita, o sea, el que mete el primer punto. Ya no tienes que jugar 5 minutos. Oye, jugamos más de
tiempo extra que de sí. juego, ¿no?
Y esta me la sacó. Este es un amigo mío, que íntimo amigo, que nos hicimos muy amigos dentro del deporte. Él vive en Guadalajara, nos conocimos de los juveniles cuando fui a jugar a México de los juveniles. Uh-huh. Y él jugó con Veracruz, pero... Hugo Orozco. Uh-huh. Él es que fui a México, lo fui a visitar, ¿no? Porque vive en Guadalajara. Y nos da mucho gusto vernos porque jugamos en nuestra generación hasta Primera Fuerza, ¿no? Jugué 12 campeonatos en Primera Fuerza. Uh-huh. Él fue preseleccionado para la Olimpiada Roma, igual que yo. Y pues realmente pues son bonitos recuerdos, ¿no? Estar dentro del deporte. Y esta otra persona escribió, pero se cayó el pedazo, creo. ¿No? Dice Mario Cortés, basquetbolista que vivió a nivel nacional, ganaba lo más importante, ¿no? Uh-huh. Eso pues ya hace mucho que lo tenía.
¿Es ahí. Este?
Sí, eso yo estaba jugando tenis, uh-huh. pero todavía tenía cuerpo más delgado, ¿no? Uh-huh. Y esto pues todavía tenía más pelo, ¿no? Y parece que se cayó la otra parte de esto.
¿No es este?
No, esta es novedad, esa es la voz.
Es la voz, sí, es cierto.
No, yo creo que por ahí debe estar el otro pedazo. Uh-huh. Yo creo que este. Ah, este. Sí, esta es la otra parte.
Sí.
No, y esta es una foto de un campeonato nacional, ¿no? No me cuenta con la pelota en el aire antes
de
su peso.
Este es contra Tampico, ¿no?
Y este es un equipo de los Cachorros cuando todavía no estaba el Gimnasio Mexicano, ¿no? Dice Mario, empezó a jugar en 1953 en categoría de tercera fuerza. ¿Del 53? No, fue antes. Uh-huh. Tercera fuerza jugó en 49, creo. Bueno, tiene datos, ¿no? Uh-huh. Pero mi equipo fue el Cachorros famoso con el que empecé a jugar. Y todavía nos juntamos de vez en cuando, ¿no? A hacer recuerdos de cuando jugábamos, ¿no? Y lo bonito es que cuando todavía, a esta edad, ¿no? Que comienzas a alegar con tus amigos, compañeros de que jugaste, ajá. y todavía se acuerdan de que están enojados contigo porque no le pasaste la bola. ¿No? Y total que yo considero que yo le debo mucho al deporte.
Claro.
O sea, me dio la oportunidad de tener popularidad y respeto en la escuela, en la universidad. Yo me acuerdo en el colegio, en los programas decía Mario Cota, México, que daban todo el tiempo las universidades, las escuelas de donde venía. Yo venía de Calexico y una vez me dieron Calexico. Le dije, oye, yo soy de Calexico, sí, salí de la high school de Calexico, pero yo no soy de Calexico, soy de Mexicali, pone Mexicali. Y me hicieron caso y le pusieron Mexicali, ¿no? Así es que cuando salíamos en los programas así, decía Mario Cota Mexicali, ¿no?
Uh-huh.
O México. Y y fue una cosa muy bonita haber jugado, ¿no? El hecho de defender o, pues no defender, cuando fue uno por Mexicali, y luego que el estatal contra Tijuana, y luego los nacionales. Pues es, se siente pues uno orgulloso de poder participar, ¿no? Y,
claro.
y ese espíritu de competencia se te desarrolla, ¿no? En todo, ¿no? Uh-huh. Yo nunca me acuerdo que haya metido una zancadilla a alguien. Yo todo el tiempo reconocía a alguien que fuera mejor que yo, ¿no? Uh-huh. Lo admiraba y dije, bueno, tengo la oportunidad de jugar contra este cuate que es más bueno, ¿no? Y,
uh-huh.
Y eso creo yo que la formación del individuo quiere decir mucho, ¿no? Este, trato de ser parejo con todos, ¿no? Saber medir también, las condiciones. Creo yo que cuando vamos, yo creo que íbamos a jugar con un equipo alto, pero te decía, el manejador sabe lo que va a hacer,
uh-huh.
¿no? Si vamos a jugar con un equipo muy alto, que sabemos que nos van a agarrar el tablero, los brincos,
uh-huh.
pues tienes que contrarrestarlo con velocidad, ¿no?
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces yo, pues me sentó, dije, pues metió uno más alto que iba, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero no salió con muchos puntos, nomás tenía dos. Yo tenía cinco, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo creo que ahí en ese, en yo terminé jugando, ¿eh?
Uh-huh.
Yo me acuerdo que terminé jugando.
Sí.
Y hubo una bola de cambios y cambios, porque haber aguantado los cinco tiempos extras después sí. fue muy desgastante.
¿No?
Yo creo que desganados más por cansancio, no estoy en mejor condición física que ellos.
Sí, ¿no?
Pero el deporte para mí es una cosa que debe de seguirse apoyando mucho a todos los niveles, ¿no? Digo, desde primaria, secundaria, preparatoria, el deporte debe estar ya en las escuelas. Y yo siento que deben de tener el sistema americano aquí en México, debemos de tenerlo. De que si un muchacho sobresale atléticamente, becarlo,
uh-huh.
ayudarlo. Porque es muy duro querer tener una disciplina dentro del deporte y tener que ir a trabajar para sostenerse en un estudio.
Claro.
Muy difícil.
Sí.
Entonces, deja de prepararse físicamente para poder trabajar y estudiar, y se está desperdiciando un individuo que podíamos aprovechar en tenerlo como un atleta que nos ponga en una posición de que tenemos gente física y mentalmente preparada para sobresalir en los deportes.
Uh-huh.
Y todos los países lo están haciendo ya, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos hemos estado quedando atrás en México.
Sí, cómo no.
Y entonces, ¿por qué? También porque todo lo quieren hacer en el centro del país. Yo te aseguro que en Baja California tenemos jóvenes en las zonas rurales, aquí en la ciudad, ¿no? Bien desarrollados físicamente, que pueden ser unos grandes atletas, pero no tenemos el presupuesto ni el apoyo federal para poder ayudarlos, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿No? Una pregunta, dentro de lo que nos estaba platicando al principio en relación con su papá, comentaba que él había sido jefe político de Baja California Sur, y que se tuvo que venir él por
sí.
razón de las revoluciones. ¿Podría platicar?
Tengo entendido, lo que yo he sabido de mi padre ha sido por gente que lo conoció muy bien.
Sí.
Él era médico allá, estaba bien con su familia.
Ajá.
La Paz era muy chica, el territorio sur era sumamente chico, muy poca población.
Uh-huh.
Ahí había, creo, la cuestión esa de los científicos, ¿no? Que les llamaban, porque mi papá pues, fue de la época de Porfirio.
Uh-huh.
¿No? Lo nombran jefe político por el lado de Victoriano Huerta.
Uh-huh.
Entonces, Victoriano Huerta, pues, asesinó a Madero.
Mm.
Entonces se vino la revolución. A mi papá lo habían puesto en ese puesto, no porque él quería ni porque era político. Mi papá nunca fue político.
Mm-hmm.
Yo todavía me acuerdo de chamaco que en la esquina tomaba el coronel Esteban Cantú el camión.
En la esquina
de la Madero y México.
Uh-huh.
Y una vez esperando el camión me le acerqué yo al coronel, ¿no? y yo le pregunté si había conocido a mi papá, me dijo, sí, cómo no, me dijo, ahí estamos así cruzando la calle en una pura esquina.
Uh-huh.
y luego me dice el coronel, tu papá quería toda la cuadra, me dijo. No, digo, pues realmente...
¿Cómo que quería toda la...
Él era gobernador, ¿no?
Ajá.
Él hizo la escuela Cuauhtémoc.
Ajá.
Hizo, digo, la rectoría, si tú ves la rectoría, nomás de los edificios de la rectoría, de la escuela Cuauhtémoc,
uh-huh.
de la escuela de la comandancia, ¿qué clase de edificios son?
Es el mismo estilo.
Bonitos, uh-huh. ¿no? Bonitos, no había arquitecto. Estaba no, al otro lado, ¿no? Digo, realmente era
uh-huh.
todo el otro lado.
Y este, y el coronel me dijo, es que quería otra la cuadra. ¿Y qué pasó? Pues nada, le mandé un piquete ahí de soldado, le mandé unos de caballería, me dijo, y le puse las marcas donde están los lotes. Los lotes son muy grandes, sí, son muy grandes, porque son 15 metros y de 50 de lado a lado. Uh-huh. Los lotes del primer centro, de la primera, digo, de ahí de la primera sección, o como le llaman, uh-huh, en Cali Viejo, los son de cuadra, digo, son de 50 metros de largo, uh-huh, 15 por 50. Nosotros tenemos la propiedad ahí, lo que es frente al cine Variedades, por la México, la Colón, el baldío ese que está ahí, en frente al cine Variedades.
Sí.
Es un baldío que está en la clínica de la piel y luego ese cuadro que es ahí que está.
Sí.
Esa es la propiedad de nosotros ahí.
¿Y entonces le comentó eso el coronel Cantú de su papá?
Sí, porque pues conoce, todos eran amigos, todos los de ahí. Por ejemplo, estaba otro señor, don Enrique Olea, que era vecino también, y el señor tenía la Lotería Nacional. Uh-huh. Lo que era don Enrique Olea, lo que era el licenciado Bajardo, otro de los doctores viejos de Mexicali, que apenas lo recuerdo también, el doctor Monter, era otro de los médicos que estaban en la misma cuadra. Uh-huh. El doctor Monter era mi papá, ¿quiénes otros estaban en la esquina? Ya posteriormente, a principios del 39-40, llegó el doctor Bernabé Barreto. Uh-huh. El doctor Bernabé Barreto, ya después del doctor Bernabé Barreto, llegó el doctor Martínez Manatú, Alfredo, que todavía está ahí. Uh-huh. Todavía. El doctor Martínez Manatú tiene ahí desde el 40, es que tiene 57 años de consultorio ahí. ¿Cómo la ves?
Qué barbaridad.
Sí, 57. De vez en cuando nos hablamos por teléfono. Uh-huh. Él es el inquilino más viejo que tuvo mi mamá. Sí. Y luego después toda esa cuadra de ahí fue de muchos, de varios doctores, ¿no? Uh-huh. De bastantes doctores. Está el doctor Eliu Gutiérrez, que era de los pulmones, doctor Solorio, que era de la vista, el doctor Víctor Slim, también de la vista, el doctor Olivares, el doctor Núñez Mazó, que tiene un hijo, creo que también, pues su hija está casada con Manuel, que tiene la
de
placita.
Parela. Uh-huh. De Parela.
Ah, pues la, uh-huh, ella es hija del doctor Núñez Mazó. Uh-huh. Y luego estaba un doctor Valero, que murió en un accidente con el señor Marco Antonio Guía, que era dueño de la XCAA. Uh-huh. Y quién estaba más por ahí de esa cuadra. Ahí enfrente vivió Roberto de la Madrid.
Uh-huh.
¿No? Ahí enfrente la familia Pancho. Porque mis primos, que son más grandes que yo, me platicaban con quien. Porque ellos venían y estaban Pancho de la Madrid, Roberto, porque era zurdo Roberto, ¿no? Uh-huh. Y después de aquí ya se fueron a Tijuana. Pero ellos nacieron en Calexico. Uh-huh. ¿No? Pero era la época de que se tuvieron que venir las familias del otro lado para acá. Porque, pues aquí está el negocio, todo el mundo tenía cantinas. Pues sí, digo, ¿cómo le hacías para sobrevivir? Digo, de la época. Si tú miras la historia de los 20 y todo eso, ¿cuándo viene la prohibición americana?
En los 20, es del 20 al 33, ¿no?
Así es, entonces el Hotel de Anza abre los juegos aquí, el Tecolote, uh-huh, ¿no? Pues es el auge que tuvo Mexicali, ¿no? Entonces, los progresistas eran los que eran agricultores y tenían un restaurante con un bar o algo, ¿no? Es el negocio, uh-huh, el negocio redondo, ¿no? Que uh-huh tenía, ¿no?
Pues
sí. Ese era el negocio de la época. Uh-huh. Y los chinos con su comercio y su restaurante, ¿no? Que también fueron agricultores, ¿sí? Fue el... Te decía yo de un libro, ¿no? Crónica Agrícola del Valle de Mexicali, Oscar Sánchez Ramírez. Mm. Está hecho por la publicidad,
sí.
Está publicado por la universidad. Uh-huh. Es el que leo de vez en cuando. Me lo traje, lo tengo ahí un lado en la recámara y lo leo de vez en cuando. Sí. Me acuerdo de algunos.
Uh-huh. Y entonces, a mí me gustaría regresar un poquito para tener la referencia de... Dice que su papá muere cuando usted tiene un año de edad, más o menos.
Mi papá...
O sea, él viene para acá.
Mi papá se viene a... Mi padre viene a Los Ángeles.
Ajá.
¿No? Y emigra con toda su familia por la revolución. Mi madre es de Mazatlán, Sinaloa. Era de Mazatlán, Sinaloa. Y mi mamá experimenta lo peor de la revolución.
Ajá.
Mi mamá por eso... Tal vez me hizo que estudiara, que tuviera más la relación con gente de Estados Unidos o estudiar allá, por lo que ella pudo haber experimentado. Ella vivió el sitio de Mazatlán donde les cortaron el agua, los alimentos y todo para hacer rendir, creo que Ángel Flores contra Carrasco, o sea, durante la revolución hubo un agarre muy fuerte. Para esto le tocó que cayera la bomba que por primera vez tira en un avión y cayó cerca de la escuela, okay. O sea, vivió que pasaran por las armas a un hermano de 15 años.
A un hermano de ella.
Uh-huh. ¿No? Y dos de ellos murieron en campaña. Y todavía mi abuela le mandaba, porque mi mamá tenía, mi hermana debe tener una bola de papeles que se llevó cuando ya tumbé la casa de mi mamá, ¿no? Donde le venía la pensión, pensionaron a mi abuela. Mi abuela está en el panteón aquí en Mexicali, ¿no? Mi mamá y mi abuela. Uh-huh. Y todavía le pasaban una pensión que pues, no era nada por haber muerto en campaña.
A mi abuela.
Entonces mi mamá vivía con mi abuela. Salieron ellos enganchados, según decía mi mamá, a Nogales. En Nogales le tocó que se agarraran los de la aduana mexicana con la americana, una balacera ahí. Todo se acordaba de mi mamá, no platicaba de eso. Y mucha gente pues se conoció ahí en la pasada de Nogales. Entonces se vino a Arizona con los demás de sus hermanos y ahí piscaron algodón. Entonces de ahí se vinieron a San Diego, emigraron, se vinieron a San Diego y en San Diego trabajó ella en una lavandería, trabajó en el pescado, en las canerías que le llaman, ¿no?
Uh-huh.
Ahí en Tijuana, llegó ahí en San Diego y y mi abuela tuberculizó, se enfermó de tuberculosis.
Uh-huh.
Entonces los médicos...
Ella también estaba allá en San Diego con su mamá.
Sí, uh-huh. Entonces no había antibióticos ni medicamentos, sino el doctor le dijo que se volviera a un lugar más seco, ¿no? Y que le recomendaba que viera al doctor Cota, a mi mamá.
¿Que es
que el doctor? Papá. Sí, que venía a ver al doctor Cota. Mi papá ya estaba, ya, pues iba a Los Ángeles y venía y tenía la familia, porque mi papá todavía vivía la esposa, primera esposa de él, en Los Ángeles. No lo siguieron a él.
Cuando se vino para acá.
Se vino para acá, el día.
Y su primera esposa se quedó allá.
Se quedó allá,
uh-huh.
Y sus hijos también. Entonces, mi mamá viene a Mexicali con su mamá buscando al doctor Cota y mi papá tenía un carácter, pues le dijo la verdad, ¿no? Que venía tan grave ya, que no podía sanarla y que la primera helada que cayera de Mexicali posiblemente ya no lo podía, ¿cómo se dice?
Tolerar, ¿no?
Sí, tolerar. Y entonces, así fue. Para esto mi mamá se contagia también.
Dios.
Se contagia y mi mamá nomás tenía que 22 años, 21, 22 años.
Ajá.
Entonces, mi papá tenía una casa en la calle B entre Reforma y Obregón, pegado al callejón. Esa casa la vendió después mi mamá, me acuerdo. Y ahí aisló mi papá a mi mamá por 4 años.